¿Cómo de nuevo? ¿Qué pasó?
Dice, no, estoy viendo yo, pues yo estaba viendo lo del puente y lo de Nacho Besón.
Ya, pero yo
no sé. ¿Está viendo ahora, tío?
Bueno, sí. Bueno, no lo hacen nunca, porque es amigo que se ya. Que pongan en lo estacional. Yo doy la orden de que se pusieran en lo estacional.
Nada. ¿Puedo intervenir yo? Voy a ser bien breve.
Todo para allá.
El concejal Lorena Barrete preguntó el día lunes pasado si era posible poner clavos a los tablones del puente Patagual. Debo informar que Vialidad tomó conocimiento del tema porque ya estaban atrasados una semana con el arreglo del puente. Y en esta semana estarían trabajando ese puente. De hecho, ya llevaron los tablones nuevos porque van a cambiar todo eso. Y referente a ese puente, el día miércoles de esta semana, ya que no se pudo este sábado recién pasado efectuar lo que pretendíamos hacer, quiero hacer la invitación a todos mis colegas concejales, al señor alcalde. El miércoles a las 5 de la tarde vamos a sostener una reunión con la Junta de Vecinos de Guacamalá y las otras juntas de vecinos que ya fueron invitadas para que reciban el diseño del puente y para que tomemos un acuerdo respecto a todo lo que viene para adelante, porque para adelante es el trabajo municipal, ¿cierto? Me imagino que el director del CESPLAN tendrá que presentar los proyectos y conseguir los fondos para confeccionar la reposición definitiva del puente.
¿Pero eso no es de Vialidad? ¿Si ese camino lo mantiene
sí,
de Vialidad?
Sí, pero hay una inversión que va en un convenio municipalidad Vialidad.
Ya, eso es el primero que nos pasa en el convenio, yo no lo conozco el convenio.
Claro,
que aclarar, perdón, yo quiero entender la situación porque tengo entendido lo que se consiguió es el diseño del
sí,
puente.
Sí.
Aquí no se está hablando que el puente está financiado.
No,
se va a reparar el viejo, y para nuevo que el diseño. Carlos Hernández me va a ir con la presentación mía porque viene a cortar a la 6 en Concepción. Okay. Entonces no nos canso de ir. Pero te digo al tiro que muchas gracias porque realmente es una buena solución que reparen ese puente, pero hay que averiguarse bien
cuáles son los alcances y de qué municipio participa, quizás hasta dónde el compromiso
porque la que sí, no está, no sé, si Vialidad lo está reparando, es que decir que el puente es de Vialidad.
No, está reparando
Vialidad.
Está
reparando
una empresa de La global.
¿Pero contrata por quién?
Por Vialidad.
¿Qué le corresponde?
Claro. Por Vialidad, o sea, es lo mismo que está reparando.
Es parte del contrato, ¿no?
Exactamente. Por eso estoy diciendo, pero es Vialidad la responsable.
Son fondos nuevos que consiguió el proceso de señalar en el consejo pasado. Se consiguieron 12 millones de pesos para reparar el puente.
Bueno, pero está bien, pero Vialidad se ha hecho cargo. No así estamos tratando que se haga cargo el puente acá de...
¿De qué? ¿De Peñalanca? ¿Qué?
No, de Peñalanca. ¿De Peñalanca? ¿Y quieres que lo arreglara? Vamos a ver si lo arreglamos.
Voy rápidamente al punto número 2, que es el APR Goyanco. APR Goyanco, el día viernes pasado fui invitado a participar de la reunión de la Junta de Vecinos. Previamente estuvo Felipe... ¿cuánto es?
Rodríguez.
Felipe Rodríguez e Ignacio Sangüesa. Y participé de aquella reunión. Y la gente, a pesar que no era la reunión del agua potable... Todos los vecinos están muy urgidos con el tema del agua potable en Coyanco. Yo asumí el compromiso con la Junta de Vecinos de ir a una reunión con el director de la DOH, don Guillermo Cáceres, donde me dirigió hoy día, me acompañó Juan Carlos Lagos y Osvaldo Alcayaga, y también don Osvaldo Basigalupo.
Orlando
Basigalupo. Lo único que conseguimos de la DOH es que no es problema de ellos. Les di a conocer este documento que tengo aquí, es el memorándum 130 de Santiago 10 de mayo de 2007, una respuesta al honorable senador Osaín Sabás Castillo, junto con ello la respuesta al diputado honorable de la República, don Jorge Sabás, y al alcalde de la época, don Jaime Catalán Saldía, que venía un aporte por un decreto de 131 millones de pesos para instalar un pozo profundo de 30 metros de profundidad. Cuento que no se instaló ningún pozo porque el pozo existía, era un pozo que estaba seco, y además se instalaron las punteras alrededor del pozo y pagaron 131 millones de pesos Y lo que espero que el director de la DOH, quien no fue negativo, solamente negativo fue Claudio Roa, el jefe regional de los APR, espero que siga ese hilo, porque hay responsabilidades. Una empresa que no existía legalmente, que a la hora de pedir las garantías, desapareció.
Efectivamente, nos arreglamos en el pozo profundo de 61 millones de pesos que duró 8 días. Lo hicieron a los 7 metros del pozo antiguo, por supuesto que se embarcó y murió. Y cuando fuimos a buscar a los dueños de la empresa, ya no existía. Era Don Claudio Roa, nuestra cocharrante, sigue siendo Don Claudio Roa hoy día.
Yo te puedo decir una cosa, eso fue en el 2009.
2007.
Sí. No, pero en 2009 fue la reunión con el diputado y el senador Sabás. Yo fui el único que me atreví ahí porque había una comitiva bastante nutrida, con muchos cañones y artillería montada. Pero fui y les dije exactamente lo que usted repitió. ¿Por qué no le cobraron a la empresa que hizo esto y que se farrió esto?
Mire, la respuesta...
Y la respuesta fue porque la empresa desapareció. Inadmisible, absolutamente inadmisible, porque 130 millones de pesos, alguna garantía tendrá que dejar una empresa como para que quede.
Yo lo que quiero señalar en este punto, alcalde, es que la Junta de Vecinos, los vecinos de Coyhanco, nos están mirando a nosotros con ojos de desconfianza. ¿Por qué me refiero de esta manera? Porque ellos se juran acreedores de un comodato que le diera el alcalde anterior para instalar punteras en el sitio donde está nuestra posta. Situación que yo corroboré con el administrador municipal en la mañana antes de salir a esta reunión.
¿Y es verdad?
Es verdad que no existe el comodato. Pero ellos dicen que existe.
Pero ese chico, ¿cómo se llama el chico?
El celador.
No, es el chico, el del lago potable, ¿cómo se llama?
Carlos Concha.
Carlito Concha, qué bueno, va a meterle color. Qué...
Entonces, lo que ellos señalan es que existe un comodato. Dato que siguió Claudio Roa nuevamente y desarrolló un proyecto para mejorar lo que es el agua potable de Coyhanco. Encontraron en el sitio de la posta, en una esquina, justo a la esquinita del cerco, encontraron que salía buena agua, que era agua fácil de tratarla. Entonces ellos señalan que la municipalidad le está cerrando las puertas, situación que yo no quise averiguarla primero. Por eso me dirigí a Concepción, encaré a Claudio Roa, que cómo era posible que él, siendo un funcionario de Estado, pudiera desarrollar un proyecto sobre un terreno que a él no le constaba que había un comodato. Situación que él, estando aquí presente cuando estaba el concejal Navarrete presente, el concejal Peña presente cuando vino la directora de ese entonces, la señora Ana Teresa González, nos quedamos a conversar con Claudio Roa y él nos señaló que era imposible instalar un proyecto de agua potable rural en un terreno que no esté inscrito a nombre del Comité de Agua Potable. ¿Ya? Situación que cambió, alcalde. Dado que los fondos están aprobados como para instalar una batería de 6 punteras, lo que pudiera ser, entre comillas, la solución para el agua potable de Coyhanco, que no incluye una ampliación de la red, que no incluye lo que Carlos Concha, presidente de la PR, señalaba que iban a instalar una cañería desde Coyhanco hacia Villa Palermo. ¿Ya? Pero ojo, situación que en el gobierno regional ya lo conocían. En el gobierno regional conocían esta situación, que Villa Palermo tenía agua potable, iba a convidarle a Coyhanco. Si no daba la capacidad, Coyhanco le iba a devolver el agua. Negociados, negociados, negociados. Entonces, yo lo que quiero señalar en este punto, al alcalde y a los concejales, quiero que quede en acta, señor secretario, que existe una posibilidad frente a lo que sucede en este terreno. La posibilidad es que se le otorgue una autorización simple, nada más que eso, una autorización simple. Pero esto en respuesta a la solicitud que haga el Comité de Agua Potable de Coyhanco. que va dirigida al alcalde, no es necesario ni siquiera que pase por consejo. Es una autorización simple. Que se autorice
de uso.
De, a usar
de uso eso.
2 metros por sí. 12 metros, 2 por 12 metros, a orilla del cerco, para que instalen las punteras.
De uso y servidumbre.
Bueno, que si Carlos Concha venga a hablar conmigo, yo voy a hablar con él, me da lo mismo. Y que nos arreglamos al tiro de la fuerza entre gitanos, porque la verdad es que a mí este caballero no me hace pasar una vez más. Yo he estado muchas veces con él, se le ocurre cada cosa, dicen cada cosa, y al final de cuentas lo único que sufren son la población.
Exactamente.
Así que yo, en lo personal, y me llama mucho la atención, muchísima la atención, porque yo he estado en N reuniones y conozco toda esa historia, y me parece hasta de mal gusto que se le venga a engañar a la gente sobre hechos que son concretos y que no tienen ni... está claro como el agua. O sea, y yo para eso llevaría los papeles, llevaría todas las cosas, porque Carlos Concha, cuando a él le conviene, abre vida.
Yo respondo de esta manera por la sencilla razón: cuando lo llamé por teléfono mostrando mi preocupación, se largó a reír por teléfono. ¿Ya? Con esto lo digo. Entonces, está clarito el tema. 44 millones iniciales, después 40 millones, hoy son 36 millones de pesos. ¿Quién se ganó la licitación? La empresa Francisco Espinosa. Empresas carísimas que la DOH responde, no sé.
Esa agua potable es 100% responsabilidad de la DOH.
Sí, de todas maneras.
100%, sí. Está dentro de la DOH, no, ella es la que tiene que hacerse cargo y punto. Déjeme a mí, nos vamos juntos un día, usted se lo llevamos a reunión, y que yo vaya y yo le digo las cosas tal como son, y que por favor vaya el señor Carlos Concha.
Mañana está convocada una reunión a las 7 de la tarde, en la sede de Coyanco, donde está citado este señor Carlos Concha, y están citados los dos ingenieros brillantes que son los celantes de la BR de Coyanco, además de la Junta de Vecinos, que son los que ellos tienen que...
A
las 7 de la tarde. ¿Sí?
Adicionalmente, también quiero decir que efectivamente esto no se sirvió contar. Este proyecto no fue cotizado, fue designado a dedo.
Como muchas cosas que sucedió.
Situación que no estaba en conocimiento nuestro director regional de la DOH. Sí, Claudio. Y lo último, quiero ser bien breve. Espero que seamos bien breve. Es un tema que a lo mejor no lo vamos a decidir ahora, pero investigando acerca de nuestro posicionamiento territorial, yo le señalé que a mí me llamaba la atención el terreno de la escuela de Quinel. Ya lo conversé con nuestro alcalde, quiero darlo a conocer también aquí. Quinel es una localidad de Quillón que supuestamente en 1980 fue entregado por el alcalde Raúl Fuente Alba. Es el conocimiento que está en la idiosincrasia de la gente que circula. También para nuestro conocimiento, situación que usted me lo manifestó, alcalde, que no conocía en qué situación se encontraba el terreno de Quinel cuando lo conversamos la primera vez. De acuerdo a lo que he investigado, nuestro plano rural certificado por el gobierno del año 2012, cuando Quillón cuenta una población de 7.470 y tantos habitantes.
17.000.
No, pero del 2000, perdón, 2002, el año 2002,
7.470.
No, de
lo rural. 15.000.
De lo rural.
De lo rural,
sí, está bien.
Sí, pero el año 2002, o sea, bastantes años después de 1980.
Sí.
Señala que Quinel pertenece a Quillón. Me llamó bastante la atención, averiguando. Logré hostigar un poco a la señora Nelly, la tuve que hostigar para que me entregue la información. Y ella hizo la averiguación al Departamento de Educación. Quien la atendió fue el ex alcalde, don Jaime Catalán, quien le dio la respuesta a ella. Yo lo escuché porque estaba al lado del teléfono. Él propuso entregarlo a Cabrero, la escuela de Quinel, no hablo del punto, la escuela de Quinel. Propuso entregarla a Cabrero el año 2005. Situación que el alcalde de ese entonces, Sabal de Cabrero, le devolvió la mano porque no aceptó el convenio. Situación que a mí me da bastante atención, y con esto yo quiero terminar el punto, que a lo mejor lo vamos a tener que conversar de aquí en adelante. Territorialmente, a mí yo me siento pasado a llorar. Como concejal de la comuna, pasé mirando la edificación de la escuelita de Quinel, permanece de la misma manera como lo conocen muchos que han circulado por ahí. No ha cambiado la infraestructura de lo que es la escuela, pero sí habían tres camionetas municipales de Cabrero y habían dos camiones aljibe estacionados en aquella oportunidad cuando yo pasé. Decían municipalidad de Cabrero, y había personal trabajando, construyendo una caseta, una oficina, una cosa que era una construcción de ladrillo, y que eran funcionarios de Cabrero. Lo que yo señalo en este punto es que nosotros debemos cobrar nuestro terreno. Esa escuela nos pertenece a nosotros, y de acuerdo al plano rural del año 2002, del censo del año 2002, Quinel pertenece a Quillón. Si no ha habido ningún otro acuerdo, ¿cierto?, posterior a cambiarse de terreno, esas tierras nos pertenecen. Entiendo que ese fondo pertenecía al señor Canata, el fondo de Quinel.
¿Sí?
Entiendo que eso pertenecía al señor Canata. Siendo un privado, no sé qué derechos tendremos.
Yo te respondo a ti. Las termas de Chillán son dueñas de la municipalidad de Chillán. O sea, la municipalidad de Chillán, cualquier municipalidad puede tener propiedades donde quiera en este país. Esa escuela es nuestra, según la información que está en el conservador de raíces. El único que atestigua un lugar, ¿verdad?, es el conservador de bienes raíces en este país, por ley.
Sí.
Y eso es nuestro. Por lo tanto, recuérdame, porque yo llamo al alcalde de allá que viene llegando, no te olvides que eso está cerca de alguna de los líderes.
Sí.
Así que las tomas siguen aumentando.
Sí.
Y pasa la hora de esa remarca.
Por lo demás.
Entonces, pero digamos la conclusión bien clara, ese terreno es nuestro.
Es nuestro. Por lo demás, hace unos 10 años atrás, eso era zona agraria, zona ganadera, y hoy por hoy está todo forestado. No me cabe la menor duda que por ahí va el negocio.
Pero eso no es menos, pero la escuela no es.
Eso nada más, señor alcalde.
Miguel, ¿tú tienes un Jorge?
Sí, sigo. Ya. El día fue extenso. A ver, un tema que tiene que ver con Peña Blanca. Tuvimos fin de semana ahí con el concejal Peña, bueno, con usted coincidimos por ahí en una actividad puntual, pero el tema del camino, que en realidad los vecinos están preocupados, nosotros creo que se puede, yo lo escuchaba atentamente en algunos consejos atrás cuando hubo una reunión con el gerente de Selco, porque si bien hay un tema que tiene que intervenir ahí la Global para poder mantenerlo en buenas condiciones, porque de hecho en camioneta era un zapateo infernal, iba la gente con mayor razón, claro. Pero aquí va el punto, concordar otra reunión a lo mejor, bueno, con el encargado de organizaciones comunitarias, que entiendo yo que, no sé si sigue siendo Ramón Consuelo, puede ser, debe ser, para plantearle este tema. En realidad nosotros lo habíamos hecho, de hecho debo recordarlo como concejal, cuando pedimos este catastro de los camiones que ellos tienen, digamos, para que usan la ruta, me refiero, para pedir de una u otra manera también un apoyo a ellos, más allá de lo que la Global de manera propia lo puede hacer.
Lo pedimos.
¿Y cuál es la respuesta? Pero es que ahí es donde podemos...
Ninguna, porque una cosa, yo a todo el mundo le digo lo mismo, pásenme la patente con la empresa que lo quiere y yo voy a llamar, pero si no hay patente y no hay empresa...
Pero una cosa es el reclamo, estoy de acuerdo, el reclamo, pero lo otro es también dentro de este plan compensatorio que ellos tienen. Para eso tienen la gerencia de asuntos comunitarios, donde temas como ese deben ser abordados. Para eso está.
Si el camino es de vialidad, si el camino está dentro de la mantención y todo de vialidad, solo se puede aceptar o no entrar en vialidad. Yo dejé de arreglamos eso con claridad, pero porque no es lo mismo cuando nosotros hacemos algo que es comunal nosotros lo hicimos,
no, por supuesto,
pero si es realidad, porque yo le dije a realidad que estaba el puente de Don Muco, no, sí, me claro, estaba preocupando,
claro,
y que el puente de arriba de la avenida se me preocupaba, claro, más todavía, y dijeron que el puente de arriba no iban a reparar, eso es lo que dijo realidad, no iban a comprobar, pero ese tema te puesto toda la razón, pero nosotros no nos podemos, sí, llegar y meter en un camino de vialidad.
No, correcto, pero es el tema, digamos, de cómo la empresa aborda esto, cómo compensa, si a lo mejor no va a poder hacerlo entonces directamente en el camino, pero ver de qué manera también los vecinos sienten de que hay un apoyo, más allá de que ven el día de camiones pasando todo el día.
Demostrar de que ¿ya? Es la empresa Selco.
Sí, bueno, eso
el tema es que hay que demostrarlo.
Entonces el plan de fiscalización parte con los propios vecinos, que es lo que
hay que querer decir. Pero tú tienes que mandar un papelito.
Otro aspecto.
¿La patente de qué empresa es?
Sí, estuvimos, bueno, también coincidimos en la Gloria, que de hecho pasamos a dar una vuelta a lo que fue la actividad, que estuvieron todo el día, con su actividad regular muy buena. En la tarde todavía estaba el ambiente bastante grato, debo señalarlo, no sé después. Pero la gente en general en la Gloria, digamos, tiene muy buen trato, así que mentiría si dijéramos otro. Harta gente que yo no andaba, todo eso. Y la verdad que con el concejal Peña también observábamos con Don Vinicio ahí viendo el tema de lo que va a ser el trabajo que se viene para la famosa cancha de acopio, como quieran ellos verla. Es un trabajo brutal y titánico, por lo que va a implicar, digamos, en torno a maquinaria. Entonces, la inquietud más que nada va por el lado de ellos, si bien van a gestionar esto en función de optar, digamos, recursos que les permitan buscar maquinaria, porque la maquinaria municipal, hasta donde ve, creo yo que
no puede, viable. Si no es.
Y no hay manera, entonces.
No, pero esto cuando se. El consejo aprobó.
Sí, claro, hay un recurso, pero no sé yo quiénes son los ingenieros que tienen eso a cargo y cómo lo van a tener que rebajar.
Es el mismo grupo de cero, el mismo grupo de cero que tiene que arreglársela con la empresa y con el ingeniero que ellos mismos contrataron.
Bueno. La inquietud va por ese lado.
Bueno, pero estoy diciendo yo
sí,
que
yo creo que ahí
va a haber. Yo le llevé otro ingeniero de afuera para que lo asesorara.
Claro.
Que sabe esto más, pero yo más allá no puedo hacer. Porque
claro. Va a ser una complicación, claro. Ojalá que el proyecto como siga.
Pero fíjate, Jorge, lo divertido que la municipalidad les compra el terreno, les pasa la plata para que arreglen el terreno y después vuelven a decir, oye, ¿qué hacemos ahora? No, es decir. No, necesitamos la opinión de un experto. Traje el experto gratis. Vino para acá, lo miró, habló, me reuní yo con la empresa.
Lo que pasa es que yo siento que se lanzaron a ese tema, pero digamos sin ninguna convicción previa, ¿no? Entonces,
¿qué se dieron cuenta como creciente?
A eso voy, porque.
Bueno, Vinicio no es el que está a cargo de eso.
No, claro, pero obviamente estábamos con él, digamos, conversando más o menos con él la mirada de lo que esto trae. Ya, en este mismo sector hay una persona que se llama Juan Francisco Bello. Yo tengo el dato acá, pero de todas maneras lo comento acá porque queremos revisar en realidad su situación. Él fue afectado por lo que fue el tema de incendio, ¿cierto? Perdió vivienda y todo lo demás. Y él no pudo optar a tener subsidios. Por lo tanto, hoy día está en una situación bastante precaria. Básicamente porque la empresa, ninguna empresa iba a querer llegar donde él vive, no tiene agua potable, sin luz tampoco, por lo tanto no se dan las condiciones. Pero creo que se puede buscar a lo mejor algún mecanismo de apoyo.
¿En la Gloria?
Eso es. ¿En la Gloria? Sí, claro, en la Gloria ya.
Bajando de Peña Blanca.
Exactamente.
Ah, aquí está en la curva.
En toda la.
Aquí está en la curva. Que tiene una casa de subsidio.
No,
él no tiene.
No tiene casa.
Él postuló hace 8 años atrás una casa de subsidio y por lo que.
Yo le puedo dar el dato después, porque lo notemos con Rudy y con todo para que lo tenga.
Francisco Bello.
Sí, Francisco Bello. Entonces, ver de qué forma también se le puede buscar algún tipo de apoyo en realidad, porque.
Bueno.
Da bastante lástima, recorrimos el camino, que de hecho don Carlos Hernández nos había señalado ahí que el trabajo que se está haciendo.
Más vamos a saludar las condiciones.
¿No? Oye, casi infrahumano.
Me averigüé en que me fui a Servio, me conseguí todos los datos que ellos tienen sobre Quillón. Te puedo decir una cosa, que toda esa gente fue seleccionada por Videco y Lucha Municipalidad de Quillón. O sea, el señor Bello se lo saltaron de la misma municipalidad. Lo que te puedo decir que los datos los tengo aquí, los datos justamente los conseguí, porque ahora hay más gente que va a recibir beneficios.
Sí, vienen hartos
beneficios. Y resulta que esa pobre gente vino para acá, se inscribió y algunos le dijeron que sí, yo creo que quiero que no. Y otros, según me han dicho, no me consta, recibieron más de lo que tenían que recibir, como siempre pasa en esta historia. Sí, no.
Ya.
Culmino, aquí te voy a decir. Incendio, Quillón, en ejecución, en incendio hay 29 casas, 22 terminadas, 6 en ejecución y una sin resolución. O sea, no partía porque hay un problema que falta algún dato.
Ya.
Eso es lo que te puedo decir, ¿no?
Ya,
pero tengo acá los de...
Pero lo vamos a tratar de abordar y por lo menos ver qué se puede hacer ahí. Lo penúltimo, bueno, usted mencionaba tal del tema del rebonte no menor en el tema de matrícula, que el liceo en este caso lo está llevando. La verdad es que ha ocurrido un fenómeno, y eso es lo que quería compartir en realidad con el Consejo brevemente, pero es un fenómeno que curiosamente la gente hoy día está analizando dos cosas: el tema económico y el tema disciplina. Ni siquiera el tema resultado, por lo menos para la decisión de cambio. Sí, obviamente en Bulnes, que mayoritariamente algunos volvieron de ahí, les negaban entregarle documentación, los tramitaban y hubo complicación. Y sé todavía que hoy y esta semana van a seguir llegando. Pero básicamente el tema disciplina...
¿Es mejor disciplina de esto?
Es lo que la gente y los alumnos en este caso dicen. Porque por resultado Bulnes, por cierto, que tampoco nos lleva una tremenda ventaja. Y se ve, digamos, una buena proyección en ese tema, por lo menos como se ha conformado, y además de lo que hoy día el liceo en su unidad técnica va a tener, creo que va a ser un buen año. Así que esperemos también de que esa ficha, desde la mirada de la autoridad, lo digo, de todos nosotros, también pongamos al liceo en esa perspectiva. Culmino, hay una solicitud que en realidad aquel otro día se tocó el tema para la escuela del casino, conversaba con el director, de hecho ahora, poco antes de estar acá, porque por los niños que están en el plan de integración, hay dos niños que son los que están, digamos, bastante complicados desde el punto de vista psicomotriz, que están siendo atendidos, pero él me señalaba de que efectivamente se va a requerir un auxiliar hombre, por la razón siguiente de que lo acompaña al baño, con todos estos problemas que hay desde el punto de vista de...
Sí.
De la mirada, qué sé yo, de abuso, etcétera, tiene que ser un varón y también con cierta cautela, por todo lo que eso implica. Entonces, andaba preocupado, pero yo le dije, este es un tema que obviamente tiene que presentarlo exactamente donde corresponde. Yo creo que no debería tener mayor connotación, porque efectivamente los niños están siendo atendidos y eso también es importante señalarlo. Y, culmino, yo escuchaba, cierto, también semanas anteriores que... va a haber más apoyo o se va a contratar más gente para el tema inspección, ¿correcto? Para inspección, que fue lo que yo escuché de sus palabras, alcalde. Donde hay personas que puedan estar propuestas en su mirada o en el equipo que por lo menos le asesore. Yo lo único que puedo comentar es la idoneidad de quienes lleguen. Y esto lo digo en función de no menospreciar a nadie, ni mucho menos, independientemente de las personas que ya puedan o no estar en carpeta, puede haber 10 currículos, no sé. Pero creo que es esencial, si se va a potenciar este equipo, que me parece fantástico en lo que es inspección, que sea la gente idónea, que sea gente continua, que sea gente que tenga, obviamente, las competencias necesarias. Usted ya señalaba que hay un tema de capacitación, seguramente, y ojalá que cuando eso se evalúe, el equipo que lo vea, le tenga a usted la mejor propuesta para realmente conformar un equipo de inspección acorde a lo que se quiere. Eso no, de mi parte.
¿Dos minutos? Podríamos haber tocado el tema, pero lo vamos a, ya que nos acordamos el tema de lo que a mí me faltaba aclarar, porque las inquietudes, sobre todo en las zonas rurales, lo que habíamos conversado de los permisos de construcción, que eso en un consejo, en una reunión de consejo, yo lo había consultado de qué manera se iba a enfocar ese tema para uno darlo a conocer, de qué parte iba a ver se iba a medir eso, o si iba a ver por la ficha acá.
Me empecé a preocupar después de lo que conversamos, y está muy claro, si los pobres no van a sufrir nada, pero aquí hay mucha gente que está llegando con, haciendo casas tremendas en todos los sectores. Mira tú las casas que hay en Keim, se muere, es lo mejor que hay casas que hay en los barrios de Concepción, y ese es el historia. Y el de ellos que no tienen permiso, no se han hecho cambio de uso del suelo.
Bueno,
lo importante es de que hay que regular y empezar que la gente sepa que no puede hacer lo que quiere. Está todo el asunto. Yo creo que eso se va a terminar ligerito. Se va a terminar absolutamente ligerito en la medida que sea. Como todas las cosas en la vida, sí. Cuando se pusieron duro con la licencia de conducir y en Europa y en España, se acabaron, bajaron los accidentes, porque en España andaban a 160 por hora y
cuando empezaron a perder el carnet por 10 años, empezaron a bajar la velocidad. Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que se tomaban como normales. Yo tengo 10 personajes que se dieron cuenta de que han cometido un error y sin decir nada, que tenían mucha fuerza, que podían actuar muy fuertemente. Me llamaron por teléfono, compadre, tiene toda la razón, voy a pagar.
¿Falto yo?
Dale, voy, Marcelo.
Gracias. Bueno, lo primero, ya que se tocó el tema esto de los inspectores, quiero aclarar aquí que nosotros no tenemos ninguna influencia sobre los inspectores, porque también se ha dicho que nosotros hemos mandado inspectores a ciertas partes y nunca.
No, fue, jamás.
Jamás ha sido así. Ya, lo segundo, me gustaría, si se hacerle que como el consejo, o sea, o yo, que se le mande una carta de reconocimiento a las personas procesal 3. Yo me retiré a las 11 y media de la noche del sector La Gloria y todavía estaban trabajando. Me parece muy loable lo que ellos han hecho, porque estar hasta esa hora, yo creo que ni hora extra ganan.
El día sábado.
Sí, y estuvieron.
Son las 11, creo, de la mañana.
Todo el día. Con una dedicación exclusiva para eso.
Ya. Ya. Son bien entusiastas.
Sí. Lo segundo, señor alcalde, me hicieron una oferta. Suena medio chistoso, pero. De regalarnos asfalto. Lo único que piden ellos es la máquina para rezar y ellos mismos lo tiran. Yo sé que hay calles que no están pavimentadas y que no se le puede poner asfalto, pero me gustaría, no sé si usted lo toma bien. Es que no es tanto, pero por ejemplo para pavimentar detrás del liceo, entre la banda Chá y el internado.
Ay, lo haré.
No, si no es tanto, sí. Traen de una caminada, puede ser cada 15 días, pero ellos mismos se encargan de. Lo único que quieren, la moto ni la hora que les parezca.
Carlos,
pero por eso, es que se supone no se puede pavimentar una calle que no tiene alcantarillado. Pero como no hay el dinero comprometido, ni el Estado, ni la municipalidad, pues se puede romper fácilmente para poder hacer el alcantarillado. Así que eso se acepta.
Oye, si le ayuda a la gente con el polvo, no le van a duda porque este es un pedacito chiquitito, ¿cuánto tengo entendido? Esto no voy a aportar la,
por eso,
la carpeta.
Por eso, para que no.
Es como tú le pusiste en tu casa.
Así, de ese tipo.
No, no problema.
Y eso lo terminan.
Es cosa de evaluar cuánto vale un kilómetro de matapolvo siquiera.
Uh-huh. Sí, claro. Bueno, siempre te lo regalan.
Sí, claro.
Es que ellos dicen que están obligados a votarlo, entonces yo lo pedí para aquí, pues ya me dijeron, pero hay que tener la moto niveladora, ¿no?
Mucha gente.
¿Ah? No, si es gente que está trabajando hacia Campanario, haciendo una doble vía hacia Yungay, de Cabrera a Yungay, entonces sí. ellos en la tarde tienen que estar a eso obligados a votarla, pero hay dos tipos de asfalto, uno que va en caliente y otro que va en frío, y el que va en frío pueden traerlo ellos. ¿Qué fue el que pusieron en mi casa? Ese poquito yo pagué 200.000 pesos por ese poco, entonces si quiero regalar, sería fantástico. Y lo último es tomar un tema que se dijo de antes, va a resultar quizás una pesadez, pero respecto a cuando a la parte jurídica, cuando se hacen los contratos, que ellos ven toda la parte jurídica que está en orden. Yo me recuerdo cuando se licitó el PMB de la vía norte o la parte norte de Guión, se había entregado, o sea, la empresa estaba trabajando 48 días antes de la licitación. La parte que no me cae como la parte jurídica aprobó eso diciendo que no hay problema. Lo hago como comentario.
¿La parte jurídica en esos años?
Sí, es que es la misma de hoy en día, me refiero
no,
a.
No, es la misma.
¿No?
¡No!
Está en el mismo señor San Martín.
Tanto Gúmer.
¿Ya?
Y no creo que haya pasado por sus manos el contrato.
Ya, por eso que.
Porque no creo que haya pasado. No, ese el tiempo estaba de asesor jurídico en Pato.
Ya. Es que me preocupa ese que, con la seguridad que nos hablan aquí, ¿no? Que tienen que confiar ciegamente, que esto está todo revisado y
a ver, yo creo que nadie tiene que confiar en ninguna cosa, pero que nosotros sepamos de leyes, que yo sepa de leyes, no sé. Por lo tanto, yo.
Por eso yo prefiero papelitos en mano.
¿Ah?
Yo prefiero papelitos en mano antes.
No, pero si, por eso viene papelitos en mano. Si, la asesoría. Aquí hay una mala costumbre que es clara y que en ninguna parte sucede. pensé o me dijeron que. Y esa es la única manera de errar terriblemente. Sí, todo tiene su
consejo. No, sí, siempre.
Harto prolongado el consejo, tenemos dos horas y media hora hecha.
Hay, hay muchos géneros que cortar.
Pero. Yo le he dicho mil veces, si quieren acortar los consejos, si quieren que salga más rápido, suprimimos la información.
No, si no es. Nosotros hacemos un monitoreo. ¿Quién es el que más hable? De verdad,